Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carrete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Mi nombre es Fran Palmero, director de todo este cotarro, y estamos otra vez en la cervecería, en nuestra cervecería de confianza, ¿no? Nuestra cervecería preferida, en Hogan Cervecería, que no nos paga, por la publicidad, aunque lo parezca, pero nos paga. Nos dejan grabar aquí y, oye, estamos súper a gusto y nos tomamos algo con el invitado o invitada, en este caso, de esta semana, como no es otra que Alba Duque. Hola, Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
muy bien.
Encantado de que estés aquí con nosotros.
Gracias, sí, yo también.
Bienvenida. Déjame decir, antes de empezar, que no se me olvide, venga, hoy le dedicamos el programa a un suscriptor de Carrete Digital, Miquel Cortadella. Ya sabéis que podéis entrar en carretedigital.com y desde 3 euros al mes vais a encontrar descuentos en actividades, talleres, cursos, salidas, acceso a centenares de horas de contenido formativo, la pregunta premium que hacemos a todos los invitados que pasan por aquí por el programa de todas las semanas, y apoyar también este proyecto que, oye, que no va solo, que hace falta echarle gasolina, ¿no?, en forma de euros, y así también además nos ayudáis a invitar, pues en este caso, a un agua con gas, ¿eh? Aquí tenemos una chica sana con nosotros, a los invitados de cada semana. Pues nada, pues vamos a brindar por...
Con el agüita, con gas.
Por nosotros. Pues lo dicho, bienvenida, espero que estés a gusto aquí, vamos a hacerte aquí algunas preguntitas.
Venga.
Vale, pero antes de nada, vamos a hacer una pequeña presentación. A veces me vengo arriba, ¿vale? Si tú ves que me emociono, que dímelo sin problema, ¿eh? Me cortas. ¿Vale?
¿Y si te quedas corto?
También, me lo puedes decir. Vale. Ahora, habrá que improvisar.
Vale, vamos a seguir, te pego una patadita, ¿vale?
Para que venga, no... vale. Venga. Alba Duque, una destacada artista visual, fotógrafa... ¿Me has dado? Ah, no.
No, estamos.
Espera, voy a poner las gafas, te digo. Alba Duque, una destacada artista visual, fotógrafa y directora originaria de Barcelona. Su trabajo se caracteriza por una profunda exploración de la diversidad, la piel y la condición humana, buscando siempre la belleza en lugares donde a menudo permanece oculta. A lo largo de su carrera, Alba ha colaborado con reconocidas marcas como Calvin Klein, CIA, Sanex, Swatch, entre otras. Además, su obra ha sido publicada en medios de prestigio como Vogue, País, La Vanguardia. Uno de sus proyectos más destacados es, si no lo digo bien, lo dices,
Vale.
Pure Beauty.
Sí.
¿Sí? Más o menos, ¿no? Una serie fotográfica que desafía los cánones tradicionales de belleza al visibilizar cuerpos diversos y reales. Este trabajo ha sido exhibido en festivales internacionales como Photo London y Photo Vogue Festival en Milán, y ha sido objeto de artículos en medios como Cultura Inquieta y Radio Televisión Española. Cuéntame un poco de qué consta este proyecto.
Este proyecto lo empecé haciendo fotos en el estudio. Lo que pasa es que quería que fuera con modelos como, bueno, diversas, que se, digamos, cuando yo estudié foto, lo que veía es que las modelos que veíamos, las fotos, etc., no representaban a la gente real. No representaban a mí, a mis amigas, a mi madre, a las señoras. Entonces dije, pues mira, voy a empezar a hacer fotos de las mujeres. Sobre todo estaba interesada en ese momento en hacer fotos de mujeres que tengo alrededor, que además suelen ser mujeres que están como muy acomplejadas con sus cuerpos, porque todas tenemos nuestras movidas, porque hemos sido muy bombardeadas por los cánones. Y a ver qué pasa. Y así nació. Entonces empecé a hacer fotos, pues así. De amigas, de conocidas, entonces la gente empezó a escribirme, empecé a crecer.
¿Y la gente se presta a esto? Porque, a ver, normalmente, poniéndome a lo mejor en el lugar de alguien que a lo mejor tiene complejos, ¿no?, y que no quiere mostrar su cuerpo por lo que sea, no sé, a lo mejor es un poco complicado, ¿no?, que la gente se preste a esto.
O sea, me he encontrado desde gente que igual no está lista y que me dice no, a un montón de gente que lo quiere y que me lo pide y que para ellas casi es como una especie de terapia, ¿no? Una reafirmación de decir, pues sí. Y lo que sí que me da cuenta es que a la gente al final cuando le abres espacio, porque yo hago, creo que fotografío de una manera bastante respetuosa, entonces al final yo estoy ahí poniéndole espacio, también es verdad que este es un proyecto que hice en estudio, de una manera muy controlada, es un lugar bastante íntimo donde no te sientes tan expuesta. No sé, la gente quiere mostrarse, la gente quiere ser, igual si no has dado ese espacio antes no lo saben. Y una vez están ahí, están cómodas y, y bien.
¿Y cómo encuentras la... A ver, que se me entienda, ¿Cómo encuentras la belleza de lo natural? La belleza de lo que los estándares no entienden como belleza.
¿Cómo encuentro en...? O sea...
Sí, sí, ¿cómo lo consigues? ¿Cómo lo consigues mostrar en tus fotos? ¿Qué buscas?
Tío, a mí me parece bonito. O sea, a mí me parece bonito como lo que hace que cada persona sea única. pues si tienes unas marcas en la piel o si tienes... o sea, me fijo, por ejemplo, ahora me estoy fijando en tus manos, ¿no? Entonces, si ahora yo te estuviera haciendo una foto, iría a las manos, porque es algo como muy tuyo de este momento, que está hablando de alguna manera. Si le hiciera fotos a otra persona, pues estaría fijándome en qué hay que sea algo que esté viendo un distintivo en esa persona.
Pero para eso tienes que tener tú también una forma de mirar diferente, ¿no? Entiendo que no puede hacerlo cualquiera esto.
O sea, claro, a mí me resulta fácil porque para mí es como muy natural. A mí me gusta como observar, leer el lenguaje corporal, me gusta ver... O sea, yo lo veo bonito, no es que voy a buscar aquello que es diferente, que es raro, no sé qué. Es que a mí me parece bonito ver un pelo diferente, un pelo blanco, me parece bonito ver a una chica gorda, me parece bonito como... Bueno, pues lo que nos hace a cada una como, pues eso, diferente, individual. Entonces voy a ir a fotografiar eso.
Pero tú entiendes que esos estándares de belleza están muy establecidos. Y creo que es complicado, ¿no?, cambiarlos. Porque llevar eso a la... Yo, por ejemplo, ahora ves en un anuncio una chica pues que no son los estándares, ¿no? Que no es el 90-60-90.
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Sí, sí. Y te... Eso es lo que iba, ¿no? Que te sorprende porque pasa, ¿no? Dices, ay, mira, pues en este anuncio sale... Pues no debería ser.
Pero eso es educar
extraño.
La mirada. O sea, justamente cuando lo empecé a hacer, me sentía muy bien como de sentir que estaba haciendo una fotografía que tenía un propósito, que servía para algo. Porque yo siento que... La falta de referentes, no habernos visto, no haber encontrado personas que realmente son diferentes y diversas y que tienen sus complejidades, hacen que creamos que todas tenemos que entrar en un canon que es casi casi irreal.
Eso
entonces,
es.
Cuando van más referentes van habiendo, más personas se deciden mostrar, más lo muestran los medios de comunicación, las influencers creo que han ayudado un montón, las marcas, o sea, cuando ya empieza a ser una cosa natural, las series, ¿no?
Uh-huh.
Pues todos esos complejos bajan, la seguridad aumenta, o sea, es como...
Pues me parece muy interesante. Y claro, si tú te basas en esos estándares de belleza que hablamos, limitamos mucho, ¿no?, lo que queremos enseñar.
Es muy aburrido.
Claro, y al final siempre es lo mismo.
Y para mí es un poco... O sea, hay muchísimas fotos. Todas las fotos casi casi están hechas. ¿Qué estás aportando?
Claro.
Si estás haciendo más de lo mismo, replicando un poco... Está bien, ¿eh? No lo critico en el sentido de que lo puedes hacer, claro, y todo el mundo va a tener su mirada y va a poner algo diferente encima de la mesa, pero... Me parece que tenemos que ser, las personas que creamos visualmente, tenemos que ser un puntito críticas con lo que estamos haciendo. ¿Aporta o no aporta? ¿En qué dirección? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cómo cuestionarnos este tipo de cosas?
Pues es muy interesante cómo crear referentes, ¿no?
O sea, claro.
El que tú hagas este trabajo, es interesante que se atreva mucha más gente, como tú, para que al final lo veamos normal.
Sea normal,
¿no?
Claro. Entonces me quedé sin trabajo. Pero o sea, bonito.
Que va, pues no hay cosas que enseñar y que fotografiar, madre mía. No hay imperfecciones que enseñar. Uf, más que perfección.
Total.
¿Y cómo entras en el mundo de la fotografía? ¿Cómo te animas a hacer fotos?
O sea, no te sé decir cómo empecé a hacer fotos, porque es como que en mi casa siempre ha habido cámaras alrededor. Nada, mi familia no son artistas, no son fotógrafos, nada que ver. Pero sí que viajamos mucho y de pequeños cuando viajábamos llevábamos cámaras. Entonces no sé si por eso, pero siempre he sentido como mucho la necesidad de que no se me escape como la vida, de que no se me escapan los momentos. Entonces, desde que estudié llevaba como la camarita esta compacta digital, estas de toda la vida.
Sí.
Automática máximo, y iba haciendo fotos pues de mi día a día, del cielo, de mis amigas, de la uni, de todo. Y así empecé.
De tu piso de estudiantes pequeño,
de
¿no?
De mi piso de estudiantes pequeño, de todo.
Sí. ¿Y cómo definir a su estilo ahora mismo, eh?
Ahora mismo.
Sí, en aquel entonces.
No, en aquel entonces era todo un poco volátil de todo, ¿no? De persona joven, mucha vitalidad.
Tampoco eres muy mayor, ¿eh?
No, pero
vale.
A los 18 años, ¿sabes? Pero todo eso es como nuevo. Ahora, yo creo que mi estilo es crudo. Es como muy crudo, es íntimo, es crudo no en el sentido de como sanguinario, ¿sabes? Sino más como real, o sea, es lo que es y no busco mucho adorno.
¿En qué te ayuda la luz en eso? Porque creo que al final no va con segunda ni nada, ¿eh? Simplemente el me ha venido a la cabeza ahora en la utilización de la luz, el uso de la luz, ¿no? Para conseguir esa crudeza, ¿no? Porque
sí.
Cambia mucho, depende de cómo enfoques de cómo dirijas la luz para conseguir
esa
luz, ¿verdad?
Total. Pues mira, desde O sea, obviamente puedes jugar con un tema de contrastes si lo que quieres es ir a señalar algo, pero también estoy aprendiendo últimamente. Yo solía usar muchos volúmenes, luces como muy pictóricas, y cada vez más estoy yendo a algo mucho más envolvente, mucho más suave, como que al final el sujeto o lo que está sucediendo hable por sí solo. Y eso creo que es como una evolución natural, pero al final creo que es un poco saber lo que buscas y cómo malearlo o manejarlo.
¿Y no pierdes un poco el mensaje cuando tú muestras una imagen que representa ser cruda con una luz envolvente y suave?
Me gusta ese contraste, porque al final yo no estoy buscando que sea cruda, es que igual es algo que está sucediendo que es un poco crudo, o que es algo que tus ojos no están tan acostumbrados a ver, pero justamente verlo en esta luz envolvente creo que lo hace atractivo.
Vale, perfecto. Sí, sí, no, es que estoy de acuerdo contigo, es que ese contraste, ¿no?
Sí.
Es salir de los estándares otra vez,
claro.
¿No? O sea, aquello suave, con luz suave y con envolvente y tal, es algo suave y lo duro tiene que ser con una luz
total,
dura, dirigida, tal. Y no, es romper un poco los estándares. Me gusta, me gusta. ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿En qué te inspiras o en quién te inspiras, a lo mejor?
Pues mucho en el cine, diría. Diría que mucho en el cine. Me gusta mucho Sorrentino, me gusta mucho Wes Anderson. Entonces, al final, o sea, creo que al final estás como explicando historias con imágenes y creo que muy subconscientemente, pero he cogido cosas de ahí. Luego muchas artistas conceptuales como Sophie Kahl, me gusta mucho Jenny Holzer, o sea, como artistas que lo más importante para ellas son el mensaje y que en realidad no hacen nada casi ni fotográfico. Y luego obviamente muchas fotógrafas. Pero en realidad me inspiro mucho en, no sé, en la gente, en lo que voy viendo, las cosas que me preocupan, las cosas que me están pasando por dentro y cómo lo puedo externalizar. Solo que sí, que soy consciente que tengo fuentes de cosas que me interesan, que me gustan y que he ido absorbiendo de ahí y que creo que se ve un poco la foto.
¿Y qué te lleva, qué experiencia te llevas de tus proyectos? O sea, ¿qué te enseñan a ti tus proyectos?
Todo, todo, porque al final hago proyectos muy humanos, como que las personas son muy importantes y me he dado cuenta mucho que fotografío mucho como espejo, o sea, como que muchas veces digo, ¿no? Como no te estoy fotografiando a ti, estoy fotografiando lo que veo a ti de mí, que creo que eso es una cosa que nos pasa sin querer constantemente, sí. ¿No? Y entonces aprendo de cada ocasión.
¿Y te llegas a emocionar a veces con esas con tus proyectos?
No.
¿Te llegas a involucrar tanto? ¿No?
Luego sí. O sea, yo normalmente cuando hago una sesión grande, por ejemplo, una sesión que requiere energía de mi parte, que es algo emocional, que es algo grande, muy con producción o lo que sea, ese día estoy como un robot, o sea, ejecutando. Y el día siguiente me lo paso hecha un trapo llorando, mirando gatitos por la ventana. Porque me baja entonces toda la emoción. En ese momento necesito estar como concentrada. Pero luego, sí.
Porque los proyectos que haces van desde proyectos muy pequeños, muy, muy personales, a proyectos, bueno, tampoco diremos, ¿cómo se llama aquel? ¿Spencer Tanning era?
Spencer Tanning, sí.
No ese, ¿no? No ese nivel,
ojalá,
pero,
no.
Pero bueno.
Más reducido, pero sí que cuando, porque a veces trabajo con grupos pues de 40, 50, 60 sí. personas y eso ya es la energía de mucha gente,
claro, claro.
Es, sí. Y ahí me pasa esto, por ejemplo.
¿Cómo coordinas eso en una sesión de exteriores, por ejemplo?
Pues con mucha energía. O sea, primero con...
Explícanos cómo planificas y cómo la llevas a cabo.
O sea, depende según la situación. Por ejemplo, las últimas veces que he hecho esto, lo he hecho en un formato más pequeño, 20 personas, 15 personas, que eso ya es llevable. Creo que a partir de 40 sí que la cosa se complica. Entonces, cuando ya somos bastantes, es verdad que tengo gente que me ayuda, que al final son amigas o gente con la que trabajo. Entonces, hay como una comunicación previa para que todo el mundo sepa lo máximo posible lo que va a pasar en esa sesión. Y es como simplificar. O sea, vamos a hacer lo más fácil posible que las cosas salgan. Y luego hay un punto que honestamente es como, mira, dejar que la vida pase, yo ahí ya no tengo control de nada, y hacer lo que puedes, lo mejor que puedes con la situación que tienes. Siempre te olvidas de algo, siempre hay algo, no vas a estar nunca a tu expectativa, porque pueden pasar cosas, son sesiones de exterior, no tienes manera de controlar seguramente el tiempo, es mucha gente, pueden pasar cosas, pero bueno, ya está. Es como darte un poco a lo que ya está sucediendo.
O sea, tú preparas una escena, preparas un escenario, haces a lo mejor la foto que tuvieras pensada de tu proyecto y a lo mejor
y luego pesco,
a partir de ahí te dejas ir, ¿no?
Sí, exacto.
Como un street photographer.
Justamente. O sea, al final es como he montado una escena que ya es potente de por sí, aquí van a pasar cosas y es un poco
claro.
Estar... Sí, mirar lo que está pasando.
¿Y qué, qué experiencia de todos estos proyectos tuyos ha sido más impactante para ti?
O sea, yo creo que como más impactante, o sea, creo que cada experiencia ha sido como muy única y tengo muy buenos recuerdos de todas, en realidad. Como impactante te diría como que creo que sí que fue la primera vez que hice una sesión de grupo grande, porque yo no sabía a lo que iba, no sabía cuánta gente había confirmado, no sabía si la gente se iba a presentar o no, no sabía nada. Y además era justamente después de COVID, que veníamos a estar como bastante cerrados, uno a uno, que estar dos, tres personas ya te parecía, ¿no? Como que agobiaba, o no agobiaba, pero era raro. Entonces, de repente verme ahí con, creo que eran casi 60 personas que estaban súper abiertas a crear, todas ahí juntas, fue increíble. Fue muy bonito.
Pero creo, no sé si lo hemos dicho, ¿no? Pero entiendo que la gente igual lo sabe, o si no, lo tenemos que decir, ¿no? Que en estos reportajes que tú comentas, la gente
va en ropa interior,
con poca ropa,
poca,
¿no?
Ropa. Es depende, ¿eh? Porque también es verdad que últimamente he adaptado en algunos casos y ha habido ropa, porque estábamos en países donde lo requería o por lo que sea, pero sí, normalmente va en ropa interior. Entonces, claro, ya es un...
Es un condicionante más, ¿no?
Claro, o sea, es como mucha intimidad con mucha gente a la vez.
Volvemos a los contrastes.
Sí. Me encanta eso, todo el rato, mi vida. Sí.
¿Y cuál de ellas no ha cumplido tus expectativas? Algo que decías, mira, este proyecto
ninguna,
va a ser...
Ninguna.
¿No? Todas
están... No, porque las expectativas no han de estar, y están. Y tú crees que va a ser A, y no va a ser A. O sea, yo las fotos que hoy... Esto es real y es un problema, ¿eh? Que yo hoy en día veo y más me gustan, el día después de sacarlas estaba llorando porque creía que había hecho una mierda. Es verdad. Porque en ese momento tú tienes algo en la cabeza que crees que va a ser así, y es lo que te digo, hay que aprender a que tú no puedes controlar eso. O sea, tú estás ahí un poco como canal creativo y hay que saber montarse en la ola y hacer lo que puedas en ese momento, pero lo que tú tienes en la cabeza no va a ser, va a ser otra cosa. Y o ya vas con esa premisa o la expectativa no la vas a cumplir. Es muy difícil.
¿Y no te has encontrado con impedimentos de fuerza mayor? Es decir, que no puedas hacer una sesión porque... alguien te lo haya impedido, no. O sea, la policía o alguien
Nunca me ha pasado eso.
¿Tienes que pedir permiso para hacerlo antes?
¿Tengo o pido?
No digas nada más. ¿Hay algún proyecto que sueñes con fotografiar y no hayas hecho todavía?
Mira, me encantaría llevarlo de foto de grupo de mujeres grande a Nueva York, por ejemplo.
Ajá.
O sea,
adornar eso con un paisaje que te motive, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, ¿que el puente de Brooklyn a lo mejor? O...
Hombre, esto sería muy potente. Esto sería muy potente, sí. También es verdad que he ido como cambiando un poco y últimamente me gusta mucho que estén en movimiento, que estén caminando, que estén corriendo, que estén como disfrutando. Estoy un poco más en la alegría últimamente. Vale. Pero sí, imagínate por el puente de Brooklyn, sería guay, ¿eh? Vale.
Es ponerse, todo es ponerse.
Todo es ponerse.
Hombre, yo lo que haga falta. Yo por viajar e ir por allí, lo que haga falta. Y en todo este tiempo, con todos estos proyectos, con todas estas emociones, ¿has pensado en alguna ocasión decir, esto no es para mí, se queda aquí? O sea,
sí,
tiro la
toalla. Cada día.
Cada día.
Sí. Pero aquí sigo, o sea, que algo debe tener que... Cada día.
Yo creo
casi cada día.
Sí. Ahora, después te haré una pregunta, que es... Ya la repetiremos, es igual, pero ¿vives de la fotografía?
Sí.
Sí, ¿no? O sea, entonces, la vida... La mente de un emprendedor, ¿no? Es un poco... picos, ¿no? Y yo me imagino que cada día debes decir, ya hasta aquí estoy, ya no voy más, pero... ¿Te atreves a otra cosa? ¿Te animas a hacer otra cosa? ¿Vuelves a subir el pico, no?
Sí.
Luego, y es un poco la vida del emprendedor.
Exactamente,
¿no?
Así es.
Es lo que hay, es lo que...
¿no? Y hay que abrazar eso también, porque y lo he llegado a intentar, a decir, dejo la foto, me dedico a otra cosa, y luego digo, ¿pero qué haces? Entonces tardo unas dos semanas en darme cuenta de que no y vuelvo.
¿Y a qué te dedicarías si no hicieras fotos?
Creo que montaría una cafetería.
¿Una cafetería?
Sí. Entonces pondría fotos, entonces ya volveríamos a empezar.
Bueno,
sí. Entonces tendrías
un local para hacer sesiones.
Para tomar mis cafés. Sí, montaría un estudio.
¿Y qué nuevos proyectos tienes entre manos que se puedan contar?
Pues mira, estoy trabajando bastante con IA.
Cuidado.
Tarjeta roja.
No, mucho menos.
No, o sea, a ver, como proyecto, o sea, para, yo voy a separar siempre en dos cosas, ¿no? Fotográficamente, tengo como entre manos, estoy un poco en un punto de inflexión, porque estaba un poco sintiéndome que estaba repitiendo lo de siempre. Y el año pasado, además, tuve un burnout de mucho trabajo. Entonces dije, voy a hacer una pausa, voy a revisar archivo, voy a ver qué estoy haciendo, hacia dónde voy. Y ahora tengo como varios caminos abiertos. Estoy explorando mucho el autorretrato, por ejemplo, que es algo que no he hecho mucho hasta ahora. Y luego sigo con las sesiones como más de diversidad íntimas en el estudio, sobre todo con familias, generaciones de mujeres y tal. Y tengo ganas de seguir con los grupos también, igual fuera de España, como por lo que hemos dicho, ¿no? De cambiar. Pero luego, por otro lado, sí que es verdad que estoy como... Bueno, estaba esto, es como el elefante en la habitación, ¿no? Un poco lo que está pasando con la IA. Yo creo que nos sentíamos todos un poco así, como, ¿qué está pasando? Y yo ha sido como, mira, es que no le quiero tener miedo. O sea, lo quiero mirar a los ojos, quiero aprender y quiero ver qué pasa con esto y a dónde lo puedo llevar a un terreno mío. Y ahora, actualmente, lo estoy llevando a un terreno bastante mío. Entonces, estoy haciendo... O sea, un poco lo que... Mi idea ha sido, ya que esto me permite hacer... imágenes que no han podido ser hechas, voy a hacer, usarlo para hacer las imágenes que yo no puedo hacer fotográficamente, porque a mí me pone la sesión, la performance, el momento, y eso no quiero dejarlo de hacer. Pero si puedo explorar esto que no he podido hacer de la otra manera, entonces, pues, por ejemplo, ahora estoy haciendo una serie de lesbianas mayores, ancianas, de diferentes culturas besándose. Pues bueno, es una herramienta que me está permitiendo hacer esto.
¿Te está permitiendo a la hora de encontrar incluso los modelos también? ¿O hacer las fotos proceso... y luego lo envuelves con la IA?
No, estoy separando totalmente los dos procesos.
Vale, o sea, son imágenes creadas.
Son imágenes creadas. Vale. Es verdad que luego les hago un proceso analógico como para que no sea tan plasticoso. Estoy encontrando mi manera de hacer que estéticamente me guste, pero es verdad que para mí eso siempre va a ser IA. Yo sé que eso no ha sucedido. Esto pierde alma para mí. Pero también es verdad que estoy pudiendo crear unas imágenes como referencia que hasta ahora no han existido o no han podido existir, entonces estoy un poco explorando las dos. Ya te digo, 5 días a la semana hago fotos y también estoy probando esto.
¿Porque tú te consideras más artista visual?
Claro,
o fotógrafa?
Es que yo estoy ahí un poco en el limbo. Yo me considero más artista visual, entonces creo que al final son herramientas que tengo que saber usar. Lo que pasa es que es lo que te digo, que a mí el momento de fotografiar me gusta mucho porque sí que creo que si nos juntamos tú y tú, y yo, van a surgir cosas de 6 cerebros que obviamente si yo estoy delante del ordenador no va a surgir. Entonces a mí ese momento de creatividad, de estar todos creando, de lo que no puedo controlar, de todo eso intangible, me gusta. Y yo quiero seguir trabajando así.
Al final es una herramienta que te va a ayudar a conseguir cosas que no puedes conseguir de otra forma, ¿no? Eso es combinar
ambos. Creo que sí, creo que está guay poderlo llegar a combinar de alguna manera. Poder ver qué te da, ¿sabes? No tenerle miedo, al menos.
Sí, sí, no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por pasarte por aquí.
A ti.
Un placer tenerte, de verdad, por aquí. Y nada, pues a todos los que nos veis, bueno, antes de nada, gracias, David, gracias por estar ahí. Gracias también a Inavoice por editar los vídeos. Gracias también a todos los que cada semana nos veis, nos seguís, nos escucháis, le das al like, nos dejáis un comentario, suscribís al canal, por supuesto, y sobre todo, dejadnos comentarios, preguntadnos, comentad, os gusta, no os gusta, qué queréis saber de ese fotógrafo, lo que queráis. Aquí estamos para ayudaros. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Gracias.